Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
Gaesa, voy a repetirlo, Gaesa se apodera de Texas y se inventa Orbis Sociedad Anónima. Es el titular de un artículo periodístico de investigación que ha publicado el presidente de la empresa consultora Havana Consulting Group, Emilio Morales. Hoy es el tema de las noticias como son.
Y me llama sumamente la atención porque durante muchos días estuvimos hablando de Orbit S.A., esta empresa, y claro, como dice el propio artículo de Emilio, a quien ya voy a presentar, lo voy a dejar para que nos explique, dice mucho ruido en la prensa, y es verdad, teníamos mucho ruido porque el tema era las remesas. Sabemos que Finximex fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos, no podía operar, Western Union, que tenía el negocio con Finximex, tuvo que salirse de Cuba, salirse del negocio, no había remesas por esa vía. Entonces, todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y por qué el gobierno cubano no le permite a algún tipo de empresa no vinculada a Gaesa que hiciera estas transacciones? Bueno, surgió ahora, había surgido una recientemente, pero que se quedó ahí sin mucho ruido. Ahora surge Orbit y es cuando llega Emilio Morales y nos dice, cuidado, pero, que esto es un invento de Gaesa.
Pero hay que agregar, todo el mundo, o nosotros, para ser más puntuales, salimos a buscar verdaderamente qué era Orbit.
Y nadie supo.
Y no había información de Orbit. Como dice Emilio, desconocida entidad. Emilio, ¿pudiste averiguar más allá de lo que al menos sale en las redes sociales, que Orbit es Orbit?
Bueno, y saludos, que no te habíamos saludado.
No, buenas tardes. No, esto parece una novela de Sherlock Holmes.
Pues. Sí, de verdad.
Porque mira, esto es una empresa en papeles, vamos a llamarlo así, para que la gente entienda, ¿no? En un lenguaje bien popular. Es una empresa en papeles, aquí no hay nada, aquí no hay ninguna actividad mercantil, no hay cuenta bancaria, no hay nada. Hay que recordar que cuando se forma todo este rollo de las sanciones, ellos, cuando le ponen el ultimátum a Western Union, al mes siguiente, el 27 de noviembre, en la Gaceta Oficial, sale una resolución que el Banco Central de Cuba le estaba dando los poderes a esta empresa Red S.A., que sí era una empresa que tenía actividad comercial porque estaba habilitada desde el año 1995, y era la empresa, una entidad no bancaria, que no pertenece a Gaesa, pero sí al Banco Central, que estaba encargada de todo el manejo de lo que es los cajeros automáticos de todos los bancos, que operan en Cuba. Y tenía su software, tenía su equipo de personas, etcétera, etcétera. Entonces, viendo todo este problema, el banco le da la licencia para operar envíos de remesas. Pero pasan casi 2 años y no ha pasado nada con esa empresa. No hay ninguna noticia de que haya habido ningún contrato con esa empresa y de pronto se aparecen esta gente con la noticia de que surge una tal empresa, Orbit, que es más bien un satélite que sacaron de abajo la manga, valga el nombre, y le van a dar en los próximos días las licencias para tramitar remesas en el exterior. Es decir, es una empresa que ni siquiera tenía las licencias ni tenía nada. Es como, imagínate, un carro que no le han puesto las gomas y el motor.
Y ya lo alquilan.
Y ya lo tenían ahí guardado en un garaje. Eso es lo que están haciendo. Entonces, en un mercado donde no existe ni motores, ni goma, ni nada, y donde el único tractor que funciona es Finximex, probablemente la carrocería que le van a poner a Finximex es esta, Orbit.
Claro, y le van a poner carrocería sin uniforme, porque bueno, Gaesa es militar, pues ahora lo vestimos de civil, ¿no?
Bueno, tú sabes que hay militares que se visten de civil y otros que se visten de militar.
Claro. Mira, Emilio, a mí me llama la atención cuando leí el artículo tuyo y busqué también. Hace unos días la administración del presidente Biden había anunciado que estaba evaluando pues permitir los pagos digitales como parte de las soluciones innovadoras estas que han pedido ellos a la comunidad cubana, ¿no? Que le den información o que los acompañe con un poco de decisiones para ver si se produce la transferencia de dinero de Estados Unidos a Cuba, las remesas, para ser puntuales. Y después aparece esto de Orbit. ¿Hay alguna sintonía?
Bueno, como dije en el artículo, hay más intriga que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Lo que es coincidente de que la administración Biden se haya expresado en esos términos y el mismo día prácticamente, o un poquito más tarde, saca la noticia de Cuba habilitando esta empresa fantasma. Entonces, cualquiera podría pensar de que las conversaciones secretas que se sucedieron en un momento, cuando el deshielo, están corriendo ahora de nuevo.
Claro, porque
bueno,
son,
eso son conjeturas,
claro, ¿no? Eso son conjeturas.
Porque son pagos digitales de lo
sí,
que se está hablando en Estados
Unidos. Eso es lo que yo me refiero. ¿Qué cosa cuando los consejeros del presidente le dicen que habría que analizar pagos digitales? ¿A qué se están refiriendo exactamente? ¿A recargar las tarjetas de los cubanos directamente?
No, yo no creo que se refieran a eso. Mira, los pagos digitales, para que la gente de la audiencia entienda, son los pagos que se realizan a través de billeteras electrónicas. Eso es muy común y se usa mucho en Asia, en África, en América Latina y aquí mismo en los Estados Unidos. Entonces son las llamadas compañías fintech las que hacen, las que tienen esa tecnología. Incluso ya varios bancos están incorporando esa tecnología en sus prestaciones de servicio. Entonces una transacción digital en ese sentido es, por ejemplo, que un usuario aquí en los Estados Unidos le envíe a un usuario, a un cliente en Cuba, ya sea un pariente, un amigo, el dinero a través del teléfono. Si le mando $50 a través del teléfono, entonces esa aplicación en específico, depende de la compañía que sea, puede tener asociada una tarjeta de débito que emite esa misma compañía. Y entonces ese ciudadano o ese cliente puede depositar, una vez recibido esa cantidad digital en su teléfono, lo puede depositar en esa tarjeta. Y después, con esa tarjeta, puede comprar... Claro. Donde sea, ¿entendés?
Sería un similar a lo que nosotros conocemos en Estados Unidos como Zelle, por ejemplo.
Parecido, lo que parecido. Pasa es que Zelle, tú no tienes una tarjeta que dice Zelle.
Claro, es a la cuenta bancaria, banco. Es a la cuenta Exacto. bancaria, claro.
Pero
claro.
Es más o menos así.
Pero es
entonces
parecido.
Hay empresas que tienen licencias para operar en todo el mundo y esa tarjeta es una tarjeta de débito que tú puedes usar en cualquier parte del mundo. En el caso específico de Cuba, es posible que eso pueda suceder.
Sí, solamente se necesitan los permisos.
Bueno, no necesariamente. Porque eso se puede hacer sin contar con el gobierno cubano.
¿Cómo? ¿De qué forma se puede hacer, Emilio, eso? Cuéntanos. Yo me echo a la pregunta, porque sí, tratándose de Cuba, no
¿por
sé.
Qué? Porque, ¿dónde está la suspicacia? Por lo menos en mi caso, la suspicacia está en que quizás no la conjetura de las conversaciones secretas no son reales y lo que hay es que el gobierno cubano se adelanta cuando sabe que lo otro puede adelantársele y él trata de correr adelante y saca Orbi.
Sí. Lo que pasa es que cualquier transacción que se vaya a hacer con una empresa o cualquier acuerdo, para hablarlo en mejores términos, cualquier acuerdo que se vaya a hacer con el gobierno cubano, ellos van a tener que poner sobre la mesa toda la información de esa empresa. Quiénes son cuál es su constitución, su objeto social, todos sus datos. Y entonces me imagino que el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, evalúen y darán los permisos correspondientes o denegarán el uso de esa empresa.
Ya.
Sí, veo... No es tan fácil.
Claro, pero en el caso de Cuba había que pasar obligatoriamente por una empresa cubana establecida en la isla, ¿verdad?
Bueno, estamos hablando de un mercado que es totalmente atípico, estamos hablando de un régimen, estamos hablando de un objetivo que tiene esta administración de lograr que las remesas lleguen directamente a los cubanos. Entonces, no necesariamente el objetivo se tiene que cumplir usando una empresa cubana. Hay formas de hacerlo sin contar con ellos.
Emilio, escribes aquí un subtítulo en artículo tuyo, Gaesa es quien verdaderamente controla el mercado de telefonía celular en Cuba, no Etexa. Explícanos.
Eso es interesantísimo. Yo creo que el artículo, además yo lo voy a recomendar, Emilio Morales se llama Cuba, Gaesa se apodera de Etexa e inventa Orbit S.A., está en Diario de Cuba. Y yo creo que los cubanos que tengan acceso a las redes, por favor, traten de buscarlo, está sumamente interesante. Y ese tema, esa pregunta que hace José Luis...
Y la repito, Gaesa es quien verdaderamente controla el mercado de telefonía celular en Cuba, no Etexa. Y vamos a conocer también, según cuenta Emilio, qué hace pues Gaesa con Etexa y con el dinero que recibe.
Vamos ahí, mira. Para hacer un poco de historia, la telefonía celular... En cualquier parte del mundo es un negocio súper gigantesco que genera mucho dinero. ¿Por qué? Porque todo el mundo en día usa un celular. Entonces, la cantidad de clientes prácticamente de un país es casi su cantidad de habitantes, prácticamente. Entonces, estamos hablando casi en Cuba, en este momento que tiene celular, 6.2 millones de personas, casi más del 60% de la población prácticamente. Entonces, esto es un negocio que empieza en Cuba en el año 2004. En el 2008 el Raúl Castro libera el mercado de telefonía celular, que estaba muy restringido solo para extranjeros y para turistas. Y aquí el mercado se abre para dos segmentos importantes. Uno, los nacionales, y nosotros los turistas. El mercado turístico iba creciendo año tras año, hasta que logró el 4.7 millones en el 2018. Y el mercado interno iba creciendo también, hasta lograr esta cifra que dije, 6.2 millones de abonados prepagos. Cuando tú vienes a ver, tú estás hablando casi de 10 millones de clientes que están pagando el servicio. Uno por servicio roaming, que son los turistas, y los otros por el servicio diario, que son los cubanos que viven en la isla. Como ustedes saben, las tarifas más caras del mundo son las cubanas para la telefonía celular. Entonces, en Cuba, que no hay muchos negocios rentables, este era uno de los más rentables. ¿Y qué hizo este señor López Calleja? Lo primero que hizo cuando Fidel cayó en cama, primero fue apoderarse de Cimex, y la segunda cosa grande que hizo fue comprarle a Telecom Italia todas las acciones que tenía de Texas, las cuales representaban en aquel momento el 27% de la compañía. Ya con ese pie dentro de Texas, poco a poco, en la medida que pasaban los años y que las redes se iban desarrollando y se hacían más inversiones y se iba incrementando el número de clientes, él fue tomando más espacio dentro de Texas. Entonces, en el 2013 se apropian de la empresa Utiza, que es una empresa cubana en Panamá, y ponen a la ejecutiva Isnada, que era la jefa legal de Gaesa, que, y a su vez pasó a ser la jefa de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, la ponen como la ejecutiva principal de esta empresa en Panamá. Por lo tanto, están dando a un directivo de Gaesa todas las prerrogativas de manejar esa empresa. Así que eso pasa prácticamente a nombre de Gaesa. Entonces, las 27% de acciones que tenía, ahora ya suman casi 34. Dos años o tres años después, cuando Gaesa se hace del control del BFI, toma el resto de las acciones que hoy tiene Gaesa, y que hoy suman 44.5, creo que en total. Entonces, el BFI, que es el banco más importante de Cuba, es el banco por donde pasan las mayores transacciones de todos los negocios que se hacen con Cuba, de importación, de exportación, de remesa, de turismo, de biotecnología, de inversiones, todo pasa por ahí. Ese banco tenía el resto de las acciones que faltaban por tomar. La única, ahora quedan dos empresas que tienen acciones, una que tiene creo 3 algo y la otra que tiene un 51%, que es una empresa de papel. Es decir, que quien controla a esa son ellos. Pero el control no solo es monetario, es un control, digamos, militar. Este control militar les permite a ellos controlar a los disidentes, meter los apagones de internet en las protestas, poder apagar o desconectar el servicio a cuantas personas ellos estén vigilando, etcétera, etcétera. Es un control total del dinero y de todo lo que sirve Texas. Es una vigilancia digital sobre el pueblo, además.
Hablando de vigilancia, en el artículo tú escribes: las recargas de teléfonos celulares se hacen en moneda libremente convertible. Sin embargo, Gaesa instruye a Etexa para que subsidie al Ministerio del Interior, al MININ, a la FARC, a la CTC, a la Federación de Mujeres Cubanas, al Poder Popular, al Partido Comunista, a la UJC y demás organizaciones políticas y de masas. En otras palabras, todas las organizaciones represoras en Cuba son beneficiadas por Etexa y todas son líneas telefónicas que son subsidiadas por Gaesa.
Exactamente. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchos trabajadores de estas organizaciones, o la mayoría de ellos, no tienen recursos para tener su propio celular. ¿Y qué hacen estas organizaciones? Le proveen un celular. ¿A cambio de qué? De que sean las ciberclarias que en algún momento ellos necesitan para apoyar una frase de Díaz-Canel o para contrarrestar, por ejemplo, la canción Patria y Vida, para que den un tweet o un like en un video de YouTube, etcétera, etcétera. Para eso lo uso.
Ahora, esta relación que tú estableces entre Etexa y el control que ejerce sobre ella Gaesa, o más bien Luis Alberto Rodríguez López Calleja.
Ese es el hombre.
Ese, y además tiene buen ojo, sabe dónde está el dinero. Sí. Realmente esto pudiera, si este estudio que tú has hecho, esta concatenación de hechos que tú has plasmado aquí, no sé dónde llegará, pero esto pudiera incluso producir que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ejerza algún tipo de sanción también contra Etexa. ¿Cuál es tu opinión? ¿Pudiera ser también Etexa sancionada?
Bueno, eso ya depende de la política, de la administración, ¿no? Ya no depende, si vamos al pasado, todas las compañías que están bajo la sombrilla de Gaesa están sancionadas. Uh-huh. Entonces, esta es una nueva que está bajo la sombrilla, que no se había identificado como tal, porque las acciones, nadie se dio cuenta de que ellos habían tomado las acciones poco a poco, a través de otras adquisiciones de otras empresas. Entonces, al salir público esto, me imagino que ellos estén tomando nota y tendrán que definir en este momento tan crucial si es sancionada o no.
Emilio, una pregunta. A mí siempre, José Luis y yo aquí en el programa muchísimas veces hemos dicho, Gaesa sí, de los militares, pero en definitiva, ¿quién controla Cuba? Son ellos. Calleja es no sé si el asesor o el guardián de Miguel Díaz-Canel. Siempre sale...
Ahora viaja con él.
A todos los lugares.
No, yo creo que...
antiguamente se escondía de las cámaras, ya no se esconde de las cámaras.
Muy serio.
Bueno, ya no puede.
Ya sí.
Ya
sí.
No puede. Sí, porque... Ya no puede porque... Mira, acá han pasado muchas cosas. Yo creo que él no viaja con Díaz-Canel, no. Díaz-Canel viaja con él.
Bueno,
él
bueno, hay mucho... Hay
él
mucho
que lleva la cadena del monigote.
Hay muchos que dicen eso, ¿sí?
Sí, claro. Díaz-Canel es un puesto ahí a dedo, es un monigote, es un algo ficticio, es algo... un gobierno que no tiene dinero, tú sabes, maneja un gobierno, que instituciones que no tienen dinero. El que mueve la palanca del dinero aquí es este señor, que tiene a su disposición este banco y todas estas empresas que no son auditadas ni siquiera por el propio gobierno. Uh-huh. Ellos tienen su propia auditoría. De eso no te quepa ninguna duda. El que tiene el poder es este hombre. Total. Entonces, para apalancar bien este poder, hace unos meses atrás, lo hicieron diputado a la Asamblea Nacional por un pueblo que ni lo conoce, en Remedio, en Villa Clara. Y anteriormente a eso, ya su ex-suegro lo puso en el Buró Político del Comité Central del Partido. Uh-huh. En un aparato partidista donde prácticamente este hombre no tiene ningún historial, porque el historial de él es económico, financiero y militar, nada de partido.
Ahora, este hombre se mueve también, López Calleja se mueve también con un equipo de gente muy grande, que no son los que estamos acostumbrados a ver en la televisión.
No, él tiene su propio equipo de gente, coroneles, quién sabe si algún que otro general, pero gente que él ha formado todos estos años, desde que empezó a controlar lo de Gaviota y todo lo de Gaesa en los primeros años después del periodo especial.
Emilio, además de las remesas que se conoce, ¿no?, la ganancia que da al gobierno cubano, las recargas también es tremendo lo que recibe el gobierno. Por ejemplo, tú escribes aquí, fue de 317 millones de dólares en 2018 la cifra que recaudaron por recargas telefónicas, hasta alcanzar 650 millones de dólares en 2021. Para esta fecha, más de 4 millones de cubanos usaban internet en sus celulares.
Es decir, ahora,
que además de la remesa, la otra entrada grande que tienen son las recargas.
Sí, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos los reportes de remesa, nosotros incluimos dentro de ese número a las recargas.
Ya, claro.
Bueno, claro, es parte de la remesa. Es un tipo de remesa.
Lo que pasa es que como el mercado de telefonía celular en Cuba ha crecido en los últimos años tan rápido, y también la cantidad de clientes con prestaciones ya de otros servicios, no solo usar el teléfono, sino también internet, eso ha hecho crecer el número de transacciones mensuales por el pago de las recargas, ¿entiendes? La gente paga, mucha gente aquí le paga a varias gente de su familia en Cuba, no a uno, sino a dos, y a veces dos veces al mes.
¿De verdad?
O amigos, también se lo pagan amigos.
Sí, claro.
No. Y algunos parientes que nunca han hablado contigo que te piden una recarguita.
Sí, como lo piden. Oye, una recarguita. Las recarguitas son de 25 y 20. Sí, que sí. Ven a veces, se te fueron $200 y no lo viste.
En la recarguita.
En recarguita, ¿sí?
Todos hemos pasado por eso, no te preocupes. Ahora, te pregunto, porque a mí lo que me llama la atención es la selectividad de Gaesa para controlar los aspectos o los renglones donde está el dinero dentro de Cuba. O sea, Gaesa no se mete donde hay pérdida. Gaesa se mete, por ejemplo, Gaesa no quiere acopio. Gaesa no se, mira, va a meter nunca a
doña Gaesa. Gaesa vio que Teixa era una ganancia, sí, y dijo, esto es mío.
Gaesa nunca las ha visto meterse en un sector productivo.
Claro.
En ninguno. Incluso, yo tengo una anécdota. Hace unos años, yo asesoré una gran compañía de América Latina, no voy a decir de dónde, uh-huh, una de las mayores que produce pollo, no solo en América Latina, en el mundo. Y ellos fueron a Cuba, 21 viajes dieron a Cuba para tratar de negociar un negocio de producir carne de pollo en la isla. Al final no se dio el negocio, era un negocio como de 200 millones de dólares. Gaesa no le interesó.
¿Por qué? No,
primero porque querían controlar el negocio de una manera loca. Más del 50% ellos no ponían nada. Nada, absolutamente nada. Todo lo ponía el partner extranjero.
Imagínate.
Ellos nada que ponían, la tierra. Entonces, no. Esta gente no, de bobo no tienen un pelo, dijeron que no.
No, y el pollo se saldría muy caro.
Entonces, sí. Bueno, ellos tenían toda la infraestructura para lograr un precio incluso muy parejo o un poco inferior al de Estados Unidos. Wow. Pero no quisieron meterse en la... Al final, como esta gente exigían tanto porcentaje, a ellos no le daba la cuenta claro. para poder lograr eso. Entonces dijeron que no. Y por esa es la razón que Cuba le compra hoy tanto pollo a Estados Unidos, porque no lo producen. Cuba no se produce pollo prácticamente.
No, de eso habíamos hablado hace poco en el programa. Y además, y eso lo que demuestra es que Gaesa es muy selectivo a la hora de escoger los negocios en los que se mete.
Exactamente, sí. Selectivo y muy, ¿cómo decirte? Ambicioso, ¿no? Ellos no dan margen a nada. Todo lo que huela a ganancia, ellos se meten y desplazan a cualquier empresa del Estado.
Un país así no puede funcionar.
Que Gaesa no es solo...
Es una mafia, es como una mafia.
Bueno, precisamente, Gaesa no es solo, como a veces pensamos, López Calleja. Hay muchos dentro de Gaesa, ¿no?
Claro, eso es un imperio, un emporio dentro de Cuba.
Él será la cabeza.
Y además con distintos brazos, porque está Gaviota, que es la parte turística. Mira, hemos visto Etexa ahora, de acuerdo a este artículo, que es la parte de las comunicaciones. Tiene distintas ramas, las partes Fincimex con la parte
todo
financiera.
Todo lo financiero, correcto, todo lo financiero.
O sea,
mira, prácticamente la economía de Cuba ha desaparecido de lo que es la parte administrativa, gubernamental, y ha pasado, toda esa economía lucrativa ha pasado a manos de este señor.
O sea, quiere decir que el gobierno cubano, ya como tal, el Estado cubano, el gobierno en Cuba, eso es muy difícil de separar. El gobierno cubano, cuando va a mover su economía, muchas veces tendrá, que no sé, puede que haya dinero en Gaesa y que no haya dinero para, digamos, para comprar artículos de primera necesidad. Eso es muy factible que ocurra, ¿eh?
No, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre y eso fue lo que ocurrió durante la pandemia. No había ni una aspirina en los hospitales, ni una aspirina, ¿te imaginas? Y el dinero estaba ahí.
Bueno, se siguieron construyendo los hoteles.
No sé cómo tú vas a invertir 17.500 millones de dólares en los últimos 5 años, cuando tu nivel de ocupación en los últimos 2 era de menos del 10%, y seguiste construyendo hoteles. El año pasado fueron 4.000 millones de dólares, y no había un dólar para comprar una aspirina.
Es lo interesante también que a pesar de, como escribió acá Emilio, ¿no?, que a pesar de las sanciones que impone Estados Unidos, pues no para la dolarización de la economía cubana, y Gaesa detrás de eso, y los recursos para López Calleja, el general, por cierto, sigue apropiándose, como dice, de los negocios más rentables, sin rendir cuentas ni ser auditado por ninguna entidad del gobierno.
No, la Contraloría del país no puede auditar a Gaesa.
Es que el general está autorizado.
No, él solo se audita él mismo, tiene sus propios...
Sí, él se audita el mismo se cuenta sus dólares.
El tema da para mucho más, por supuesto. Habría que entrar ya en detalles en cada una de las cosas, pero no hay tiempo, ya se nos termina el tiempo. Emilio, muchísimas gracias. La verdad, siempre te tenemos en el programa cada vez que sacas uno de estos artículos o estas investigaciones, y de verdad que, repito, Diario de Cuba, aquellos que tengan acceso al internet o lo hagan a través de, ustedes saben cómo, Diario de Cuba, busquen allí el artículo de Emilio Morales, Cuba. Gaesa se apodera de Etexa e inventa Orbit S.A. Y vamos a ver ahora lo que va a pasar con Orbit. Vamos a ver si Orbit va a ser quien va a llevar las remesas a Cuba, ¿no? Vamos a ver.
Emilio Morales, muchísimas gracias.
Sí, dime.
No, gracias a ustedes.
¿Cómo no?
Ya seguiremos informando de otras cosas que vienen en camino.
Nos esperamos acá en el programa.
Bueno, te esperamos y ya estás invitado.
Gracias a ustedes también.
Hasta luego.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ya son las 4:30, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitirá pronto un decreto que prohibirá nuevas inversiones, comercio y financiamiento por parte de personas estadounidenses hacia, desde o en las dos regiones separatistas del este de Ucrania, que el mandatario ruso Vladimir Putin ha reconocido como entidades independientes este lunes. El decreto también otorgaría autoridad para imponer sanciones a cualquier persona determinada a operar en esas áreas de Ucrania, ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Asimismo, los altos funcionarios de la Unión Europea afirman que el bloque impondrá sanciones contra los involucrados en el reconocimiento por parte de Rusia de estas dos regiones separatistas del este de Ucrania, en medio de temores de una posible invasión rusa del país. Sigue corriendo el reloj y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Charles Michel, dicen en una declaración conjunta que el reconocimiento es una flagrante violación del derecho internacional. La misma agrega que el bloque reaccionará con sanciones y reitera su apoyo inquebrantable a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Minuto a minuto, Radio Martí informando con esta crisis en la frontera de Ucrania.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, la activista Carolina Barrero denunció la situación de los presos políticos cubanos y las presiones sobre sus familiares durante una conferencia de prensa en Madrid, España.
En sus primeras declaraciones públicas, esto fue en el Salón Ciudad de Úbeda, del Ateneo de Madrid, la historiadora de arte enfatizó en que los menores de edad encarcelados y los juicios masivos son sin garantía al debido proceso dentro de la isla.
La activista además dijo que trabaja para una eventual salida de Michael Castillo en Los Orbos y afirmó que Luis Manuel Otero Alcántara está en ayuno intermitente.
Sin dudas, hace poco más de una semana, pocos días que llegó a Madrid Carolina Barrero, después de haber sido presionada dentro de Cuba, dio esta conferencia de prensa y creo que es bueno. Por supuesto, lo hemos estado cubriendo en todos los programas, todos los juicios se han cubierto acá en Radio Martí, entrevistas a los protagonistas, pero también este programa tiene que servir para que ustedes dentro de Cuba sepan lo que se está diciendo sobre la situación al interior del país, que lo están cubriendo los medios de prensa internacionales. Carolina Barrero hizo esta conferencia de prensa, fue atendida, cubierta, sobre todo por muchísimas plataformas digitales en el mundo entero, por la prensa española, y vamos a escuchar íntegramente por lo menos su presentación. Hubo algunas preguntas del panel que la presentó, preguntas y respuestas, entre ellos estaba la periodista Mónica Baró, salida recientemente, más o menos, también de Cuba, en este panel, y bueno, vamos a escuchar lo que Carolina Barrero le dijo al mundo sobre la situación dentro de Cuba, sobre todo a raíz de estas últimas olas represivas en la isla.
Bueno, gracias al Ateneo por acoger esta conferencia de prensa y a los periodistas, amigos, colegas que se han acercado hasta aquí. He querido explicar las circunstancias de mi salida de Cuba y aprovechar la atención que sobre ese hecho se ha generado para hablar sobre lo que más importa, que sobre quienes sufren injusta prisión por defender nuestras libertades y derechos. Hoy hace 6 meses del 11 de julio. El 11 de julio fue un hecho inédito, sin precedentes para la historia de Cuba antes y después del 59. Nadie podía imaginar la noche del 10 que a la mañana siguiente lo que comenzó siendo un puñado de manifestantes en el pueblo de San Antonio de los Baños se multiplicaría hasta convertirse en un auténtico levantamiento ciudadano. Una tras otra las ciudades se sumaron, Santiago de Cuba, Holguín, Matanzas hasta La Habana, todo un país del Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí. Quiere decir que las protestas no solo sucedieron el 11, sucedieron el 11, el 12, el 13, el 14, a pesar de la represión. En La Guinera, uno de los hechos más violentos sucedió el día 12. Y probablemente hubiesen seguido, si no hubiese sido por la represión, por los cortes de internet masivos, el contagio se hubiese continuado multiplicando. El gobierno respondió a las protestas con desprecio, respondió con violencia, respondió con descrédito. Las detenciones masivas de los días siguientes terminaron dando un saldo de miles, quizás decenas de miles de detenidos, de los que quedan hoy al menos 900 que sepamos, según las cifras que ha dado el informe de la Fiscalía. De esos 900, 115 son niños. Esto es una cifra que ha dado el propio gobierno. De esos 115 niños, 55 están en prisión domiciliaria a la espera de juicio y 27 son menores de 16 en centros de reclusión de menores, donde son no solo están detenidos, sino que son adoctrinados. Los juicios que se suceden están siendo juicios masivos, sin acceso, no son juicios públicos, solamente se le permite la entrada a un familiar. Y son juicios que, según nos cuentan los familiares, no tienen muchas veces más que un video de la persona caminando o un video de la persona quizás gritando, pero no tienen muchas más evidencias ni pruebas. Los testigos que van muchas veces también titubean. O sea, es un juicio sin garantías al debido proceso, del que no conocemos nada más que el testimonio de quien entra y sale. El lunes 31 de enero comenzaron los juicios de Toyo. En esos juicios se enjuiciaban a 33 manifestantes, de esos 33, 6 eran menores de edad. En las afueras del tribunal estábamos alrededor de 30 a 40 personas, la mayoría familiares de quienes estaban siendo enjuiciados y algunos activistas. Ese día yo no vi a ningún periodista. La prensa internacional acreditada en Cuba no ha decidido no cubrir los juicios, a pesar de que la sociedad civil cubana lo ha pedido o lo ha cubierto de manera muy somera. Yo creo que no hay excusa para eso, no hace falta tener un corresponsal, ni dos, ni un equipo. Con un teléfono es muy fácil, si hay voluntad, acercarse y llamar a una madre, ellas están ahí para eso. Yo quiero aprovechar esta conferencia de prensa, los periodistas que me escuchan, que están en la sala, o que me ven desde streaming, que cubran los juicios en Cuba, que se acerquen a atender a esos familiares, a esas madres, que escuchen los testimonios de primera persona. No hay excusa para eso. Ser complaciente con el régimen desde el silencio es ser también cómplice. Y no estarían haciendo otra cosa que su trabajo, que es hurgar en la verdad. Ese día nosotros no fuimos a hacer una protesta, los activistas que estábamos allí fuimos a acompañar a las madres, a los familiares. Quiero mandarle un mensaje a Bárbara Farrat, madre de Jonathan Farrat, a Yudinela Castro, madre de Roland Castillo, a quien la Fiscalía llegó a pedir hasta 23 años, a Yanaisi Curbelo, madre de Brandon David Becerra. Sus hijos son héroes. Y ustedes son heroínas, no son vándalos como quiere hacer pasar el régimen. Quiero decirles que en su fuerza, en su dolor, reside, está contenido el alma de la nación hoy y que no están solas. El pueblo de Cuba escucha, la opinión internacional escucha y las vamos a acompañar. Entre los detenidos también se encuentran algunos artistas, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, están ambos en prisión de alta seguridad, Guanajay 5.5. Ellos no están siendo procesados por las protestas del 11 de julio. Michael Castillo fue detenido en mayo, 18 de mayo. A ellos se les juzga por los sucesos de San Isidro el 4 de julio. Hay un video, una directa sobre lo que pasó ese día que se puede consultar, donde se ve claramente que ni Michael ni Luis cometieron otro delito que cantar una canción, Patria y Vida, y hacer que todo el barrio de San Isidro cantase junto con ellos para prevenir otro arresto arbitrario de Michael. Desde septiembre, Michael ha dicho desde la cárcel, en llamadas que me ha hecho a mí y a algunos de sus familiares, ha contado que está presentando dolencias que no han sido correctamente diagnosticadas. Michael tiene comprometidos los ganglios linfáticos del torso superior, el cuello, el omóplato en la parte de atrás y de adelante, la clavícula. Son ganglios que son duros y que duelen, le duelen. Ha tenido fiebre, ha tenido dolor de cabeza y ha tenido cansancio. No sabemos exactamente qué tiene Michael porque las pruebas que le han hecho, que son muy pocas, él no ha querido tratarse de manera invasiva, tiene todo el derecho a no hacerlo. Hay una historia, hay precedentes de casos de otros presos políticos en Cuba que no han tenido una atención médica adecuada. Por tanto, él se niega a recibir una atención que sea más invasiva sobre su cuerpo y ha pedido y ha solicitado tener acceso a una atención médica que sea imparcial. Yo hablé con Michael antes de venir a España. Una de las razones por las que estoy aquí es precisamente para facilitar que él finalmente pueda atenderse fuera de Cuba, como ha solicitado humanitariamente. La seguridad del Estado, cuando me detuvo el 31 de enero, bueno, nos detuvo a todos porque fue una detención violenta de todos los que estábamos allí. Voy a contar un poco lo que sucedió. Las madres querían acercarse cuando sus hijos salían del tribunal después de ese primer día. No las dejaron acercarse a lo que quizás eran 70, 80 metros. Un cordón policial prohibía que se acercaran más. Ellas quisieron que sus hijos las escucharan gritar y aplaudir para que se sintieran acompañados, para que escucharan a sus madres a lo lejos y sentir la compañía, el apoyo, la fuerza. Y decidimos todos aplaudir y gritar libertad, libertad para los niños, son héroes. Algunas madres también decían mensajes muy personales, le gritaban a sus hijos por su nombre y les decían mamá está aquí o cosas así. Aún así, yo pensé que lo había visto todo verdaderamente hasta que vi a un policía acercarse a una madre que le gritaba a su hijo, mamá está aquí, y cogerla por el cuello. Eso es algo que yo creo que por sí solo explica la crueldad y el desapego de un régimen. Eso es algo que por sí solo explica cómo la justicia ha llegado incluso a penalizar el dolor de una madre. A ellas, a los activistas que estábamos allí, nos llevaron con violencia. Intentamos resistirnos agarrándonos de las manos y nos zafaron a todos con bastante violencia. Nos llevaron a diferentes lugares. A la mayoría de ellas las llevaron a San Miguel del Padrón, a la unidad policial de San Miguel del Padrón, y a mí me llevaron a la unidad policial de La Lisa. En el interrogatorio de esa noche se me hizo saber que tenía 48 horas para salir del país. Y se me explicó que de no hacerlo, algunas de ellas sufrirían, serían instruidas de cargo por desórdenes públicos, a Daniela Rojo, a Leonardo Romero Negrín, Alexander Hall, a Adrián Cruz. También se les instruiría por desórdenes públicos, algunos de ellos ya habían tenido antes, habían sido instruidos con anterioridad. El caso de Daniela era el más delicado porque ella, por su participación en las protestas del 11 de julio, tiene una petición fiscal de 5 años, su juicio debe de suceder en algún momento de febrero, tiene medida cautelar de prisión domiciliar, pero al ser instruida por una nueva acusación, esto cambiaría directamente a ir a prisión provisional, ahí esperar juicio y probablemente su condena, ¿no? La otra explicación que se me dio de lo que sucedería es que Michael, la petición de Michael demoraría más en ser atendida. Solamente mi salida podría facilitarla. Ellos me explicaron que lo único que iba a suceder era que Michael y yo nos íbamos a mandar cartas desde el penal, pero que cualquier cosa que sobre su salud iba a demorar muchísimo más, que lo único que podría facilitarla sería mi salida. Quiero en este punto mencionar que el exilio forzado, como ha sido el caso, es un instrumento, una estrategia que durante 7 décadas con la que ha jugado el régimen para separarnos. Salir de Cuba no significa abandonar Cuba. Esto es muy importante. la lógica en la que si te vas, estás fuera de juego, si estás en Cuba, estás legitimado para protestar o para... Es una falacia que solo le sirve al poder para separarnos. La historia por la lucha de nuestros derechos civiles y políticos en Cuba está atravesada por el exilio. No se puede entender la historia de Cuba sin el exilio. No solo es Martí, que es el caso paradigmático que nos viene a la cabeza, que preparó la guerra del 95 estando en Nueva York. Martí vivió 15 años en Nueva York, o algo tan significativo como que la bandera de Cuba fue diseñada en la ciudad de Nueva York, sino que incluso la propia gesta de la revolución vino en una embarcación de México, de Yucatán. O sea, casi absolutamente todos los procesos que tengan que ver con la reivindicación de nuestros derechos civiles y políticos están asociados a ese exilio cubano en cada una de las etapas. Cuba también es un país que tiene 3 millones de emigrados, con una población de 11 millones, lo que lo hace ser un país que tiene un tercio de su población fuera de Cuba. Eso quiere decir que es un país que no está contenido en los límites geográficos de la isla, sino que está fuera. En el caso de Cuba, además, se sabe que la economía cubana desde hace muchísimo tiempo está sostenida por las remesas, por las ayudas que vienen de los cubanos fuera de Cuba. Por tanto, la legitimidad para intervenir no solo en ayudar médicamente, o sea, enviando medicinas, enviando remesas, viajando a Cuba por Navidad, vacaciones, sino también participar de los asuntos de la vida pública, volver a Cuba para ser parte de las demandas civiles y políticas. Yo creo que es la forma en la que el exilio debe de mirar a la nación.
Caro, si pudieras hablar un poco más acerca de esa conversación que tuviste con Michael antes de venir para acá, para España, los términos de tu salida con respecto al caso de Michael y también sobre el caso específico de Luis Manuel Otero Alcántara, que sí fue detenido el 11 de julio, sí, que está en una prisión de máxima seguridad, al igual que Michael, lo que Luis Manuel está en Artemis y Michael en Pinar del Río. Y lo último que se ha sabido de Luis Manuel era que se había declarado en huelga de hambre. Entonces, quizás si pudieras profundizar un poco más en esos dos casos sobre los cuales todavía hay muchas preguntas, yo creo que sería bastante útil.
Una de las condiciones que yo le pedí a la seguridad del Estado era que necesitaba hablar con Michael y con Luis antes de salir. Con Michael pude hablar, hablamos en extenso, él estaba muy sereno, me decía que también a él le habían dicho que yo debía de salir antes para que su caso llegara a buen puerto, para poderlo solventar de buena manera. Él me dijo, fue muy generoso, me dijo que esta era una decisión no solo mía, sino de los dos, y yo lo dejé con optimista, a pesar de su situación, que es crítica. Imagínense una persona que lleva casi 5 meses enferma sin haber sido diagnosticado realmente, sin saber exactamente lo que tiene. Sin embargo, envió un mensaje de firmeza, de solidaridad y de optimismo. Michael es una persona que, a pesar de las peores circunstancias, quienes los conocen saben que siempre mantiene una posición optimista y positiva. En el caso de Luis, yo no pude hablar con él. La seguridad del Estado me dijo que es porque él se negaba a hablar con nadie fuera de él. Le está haciendo una protesta, hizo huelga de hambre y ahora se mantiene en un ayuno intermitente. Luis está intentando forzar con lo que tiene, que es su cuerpo, hasta un extremo que tampoco lo deje en manos de la seguridad, porque ya ha pasado en otras ocasiones. Luis Manuel estuvo un mes entero en el hospital preso a merced de las autoridades en su última huelga asociada a los sucesos del 30 de abril, luego que entraron a su casa y robaron y destrozaron sus obras de arte. Entonces él está haciendo lo que puede con su cuerpo, llevándolo al límite. Se niega a recibir visitas a sus familiares, se niega a recibir comida que le puedan enviar desde fuera y hablar con nadie. Y está haciendo como puede un ayuno intermitente sin que lo debilite al punto de que tenga que enfrentarse al hospital, en la cárcel, a estar completamente en manos de la seguridad. Efectivamente, Luis fue detenido el 11 de julio, antes de las protestas. Yo hablé con él ese día, comentamos, él no sabía que estaban sucediendo las protestas, él estaba en una reunión del Movimiento San Isidro. Yo le dije que esperara, pero él no pudo aguantarse. Quienes conocen a Luis saben que para él Luis es una persona muy decidida con estos temas, muy entregada. Él no pudo esperar, salió de su casa y lo detuvieron en la calle Prado, en las inmediaciones del Hotel Sevilla, muchísimo antes que la protesta llegara, ¿no?, a La Habana Vieja y la gente realmente saliera, por lo que él no ha sido acusado de ninguna, por el 11 de julio, sino por el 4 de abril. Es importante también decir que ni Luis ni Michael tienen petición fiscal. Ellos están todavía bajo un proceso de investigación, tienen una denuncia, pero no han, la fiscalía no se ha pronunciado en firme sobre si encuentran realmente indicios de delito y cuál sería la condena que en todo caso les piden, ni tienen fecha de juicio. En dos meses se va a cumplir un año de que ellos estén en prisión preventiva, en el caso de Luis menos, pero en el caso, de un año de que ellos hayan, de los hechos por los que han sido juzgados, ¿no?, que son los hechos del 4 de abril.
Carolina, tú desde que llegaste a Cuba empezó, digamos, un proceso de persecución hacia ti, te intentaron instruir varios cargos, recuerdo el primero de clandestinidad de impresos. Yo quería que nos contaras un poco, digamos, cómo fue ese proceso de vigilancia, de represión que sufriste por la seguridad del Estado, sobre tu salida también, las amenazas directas hacia ti, además de, digamos, estos chantajes con otras personas, las amenazas que sufriste tú, y bueno, tras tu salida a España, ¿cómo lo ves? Si tienes planteado volver en algún momento a Cuba, ¿qué proyectos o qué proyección tienes desde fuera de Cuba también?
Yo siempre voy a volver a Cuba. Si pensara que no voy a volver, no hubiera venido nunca. Y creo que eso es algo que todos tenemos que tener muy claro. La posibilidad del destierro no puede ser ya jamás una posibilidad real ni del pensamiento ni de la realidad para ninguno de nosotros. Creo que ese es un derecho que tenemos que ganarlo ejerciéndolo. Este último año yo tuve tres denuncias. Una efectivamente fue por clandestinidad en presos, la segunda fue por desacato y la última por instigación a delinquir por salir a marchar el 15 de noviembre. Ha sido un año en el que yo estuve 6 meses en prisión domiciliaria sin ninguna justificación legal, porque la prisión domiciliaria no es una figura que esté contemplada en el Código Penal cubano. Sin embargo, es un procedimiento que la seguridad del Estado ha usado contra activistas, sobre todo mujeres, específicamente. Otras colegas como Camila Acosta, Caterine Bisquet, Camila Lobón, Tania Bruguera, sufrieron prisión domiciliaria durante muchísimos meses. Iliana Hernández, no, quizás de las que más, muchas de ellas periodistas. Es una manera, Luz Escobar lo ha tenido también de manera intermitente, que la seguridad del Estado contiene la participación ciudadana en protestas y manifestaciones públicas. Ellos le temen mucho a que ellos te permiten, siempre y cuando te quedes, por ejemplo, en el espacio de las redes o en el espacio de lo simbólico, y persiguen mucho cualquiera que sea algo que vaya al espacio público, ¿no? Cualquier tipo de protesta en espacio público, porque saben que en cualquier momento puede suceder, cualquier cosa puede volver a iniciar lo que sucedió ese 11 de julio. Nadie realmente podía imaginar el 10 que algo como lo del 11 sucedería. Y quienes han estado en La Habana o quienes están en La Habana saben que está en la estática del aire, esa electricidad, en el silencio de las calles, que en cualquier cosa podría volver a iniciar las protestas. Sobre ese año yo también quiero decir que fueron muchos interrogatorios, fueron bastantes amenazas. Ellos hicieron ambas cosas, me invitaron a que saliera del país, pero también en algún momento jugaron a decirme que estaba regulada y que entonces no podía salir del país. Creo que la seguridad del Estado tiene una forma de intentar quebrar el espíritu de rebeldía a partir de buscar dónde está aquello sobre lo que eres débil, ya sea tu familia, tus hijos, en tu trabajo, o si eres una persona que le interesa tu prestigio, te amenazan con difamarte, o si saben que tienes algún proyecto para estudiar fuera de Cuba, pues entonces que está regulado. Ellos van buscando y tanteando cuál es la manera en la que te pueden quebrar, ya sea para que te marches de Cuba o para que dentro de Cuba decidas, como ellos llaman, estar tranquilo, que no es sino un eufemismo para realmente decir estar sometido.
Te quería preguntar también sobre esas últimas 48 horas, cuando ellos te dieron 48 horas para salir de Cuba, ¿en qué condiciones estuviste bajo vigilancia? ¿Te permitieron despedirte de las personas? ¿Cuál fue el rol, digamos, de la seguridad del Estado en ese proceso?
Sí, yo estuve bajo custodia. Fue un poco más de 48 horas, en realidad, de martes a jueves. No fueron estrictamente 48 horas, fue un poco más, o de lunes a jueves. Yo estuve bajo custodia en mi casa, no podía salir y nadie podía ir a visitarme sin que ellos lo autorizaran. Yo pedí de poderme despedir de mis amigos más cercanos, Daniel Triana, Daniela Rojo, que no la dejaron ir a visitarme porque le hicieron saber muy claramente que su libertad dependía de mi salida, que si yo no me montaba en ese avión, ella iba a ir directamente trasladada a la prisión del Guatao. Carolina Sansón, Michael González Vivero, algunos amigos cercanos que yo pedí que fueran a visitarme para despedirme de ellos y explicarles lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder. Alguna visita personal, familiar, que me dejaron hacer a las afueras de La Habana. Ellos mismos me llevaron también a hacerme el PCR. O sea que estuve bajo custodia todo el tiempo y a mi casa no podía entrar nadie que no estuviera autorizada por ellos, y yo tampoco podía salir sin que ellos me llevaran. La seguridad del Estado me acompañó hasta la puerta del avión y bueno, todo el tiempo en el aeropuerto también estuve vigilada, imagino también grabada.
Bueno, pues hasta aquí esta intervención de Carolina Barrero allá en España. Hace muy pocos días que llegó, le ha dicho esto a la prensa, y después hubo otras preguntas y respuestas, pero hasta aquí yo creo que resume muy bien las denuncias que hizo y lo que ella particularmente está haciendo por los que han quedado presos dentro de Cuba.
Intervención de Carolina Barrero en Madrid, España. Hasta aquí las noticias como son.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda, y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martín.